Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como bien sabes, el campo está en pie de guerra. Hace unos días comenzaron con sus protestas los agricultores de manera independiente, organizándose, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp, con movilizaciones en toda España, también aquí en Málaga, por la sequía, por los costes de producción, la competencia de productos de fuera de la Unión Europea. Y hoy las asociaciones agrarias han anunciado su propio calendario de movilizaciones para el que hoy mismo van a pedir autorización a la subdelegación del Gobierno. Protestas que van a comenzar esta misma semana, este mismo miércoles, con cortes en 5 carreteras de la provincia de Málaga a las 10 de la mañana. Estamos hablando de cortes previstos en la A92 en Antequera, la A92M, la zona de Villanueva del Rosario, en la A45, en la A384 a la altura de Almargen y también cortes en la entrada a Ronda. Y el miércoles de la próxima semana, el 21 de febrero, tienen prevista una manifestación y una tractorada aquí en Málaga capital para hacer oír sus reivindicaciones. Quiero saludar a Antonio Rodríguez, es presidente de la Asociación Agraria COAG aquí en Málaga. Antonio, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Antonio, ustedes han dado a conocer hoy una lista de 10 reivindicaciones para argumentar esas movilizaciones de las que estamos hablando, para las que van a pedir autorización. Vamos a detenernos en algunas de ellas. Por ejemplo, los principales problemas que tiene hoy el campo es la sequía, a pesar de que a esta hora está lloviendo algo en la provincia. Ustedes piden ayudas directas para afrontar los efectos de la sequía y además proponen un mayor aprovechamiento del agua que se devuelve al mar. ¿Esto cómo se puede hacer? Y además de forma urgente, de manera urgente.
Mira, sobre todo en el tema del agua, lo que hay que hacer es cuanto antes las infraestructuras que necesitamos para tener una cantidad de agua suficiente para cuidar nuestros cultivos, ¿no? Lo que estamos viendo es que durante años se habla, pero nunca se termina de realizar. Es verdad que se ha avanzado en las depuradoras, es verdad que ya en algunos casos se está poniendo agua a disposición de esas depuradoras. Ahora se habla de las desaladoras porque son tan necesarias, sobre todo en la zona de la Axarquía, pero lo que no puede ser es que se hable de los proyectos, que se pongan en marcha los proyectos, pero que se alarguen el tiempo. Esto tiene que ser ágil, tiene que ser sin esa carga burocrática que lleva cualquier cosa en este momento y cuanto antes ponerlo a disposición. Tenemos que entender que estamos en un cambio de tiempo que nos está afectando y que lo que tenemos que hacer es adecuar y crear las infraestructuras necesarias para seguir produciendo.
Por cierto, Antonio, ¿se puede regar con agua de desaladora? Que hablaba aquí muchas veces en la radio, hay quien dice, no, es imposible, no se puede regar con agua de desaladora, ya que estamos hablando con el presidente de la Asociación Agraria COAG, por aclararlo. ¿Se puede o no se puede?
Bueno, dicen que más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Hay que irse a los sitios donde la están utilizando de manera correcta, donde está controlada, donde son desaladoras públicas que están controladas el precio y donde están viviendo. Díganme ustedes, que vamos a hacernos una pregunta, ¿cómo se riega en Almería? ¿De qué se está regando en Almería? Si no es con las desaladas, con las depuradas y con los pocos recursos que quedan de pozos.
Esto por aclararlo. Los agricultores que comenzaron con las protestas hace unos días, la semana pasada, al margen de vosotros, de las organizaciones, hablan, al igual que, por ejemplo, Asaja o COAG en este caso, de la competencia desleal de productos que llegan desde fuera de la Unión Europea. Vamos a poner algún ejemplo concreto de un producto que llegue de un determinado país con unos controles fitosanitarios diferentes y con precios más bajos a los de producto español, producto en este caso malagueño.
Son muchos, son casi todos, por desgracia. Es uno de los principales problemas que tenemos. Hay que recordar, si recordamos meses atrás, que se han hecho protestas y movilizaciones con las organizaciones agrarias, denunciábamos que este año, el 23, había más de 600 alertas sanitarias por productos de terceros países que vienen sin esos controles y nos estábamos comiendo. Entonces, un ejemplo claro, el guadalhorce, los limones, las naranjas, no es de recibo, esto no se puede permitir. No se puede permitir que el guadalhorce, que produce el 50% del limón que se produce en Andalucía, los limones estén tirados en el suelo y estén entrando a miles de kilómetros de Sudáfrica para ponerlo en nuestros lineales. Esto no tiene, esto es sin cabeza, esto no tiene cordura, esto hay que evitarlo. Ya digo, ese control de los puertos, esas cláusulas de espejo, que no entre nada de fuera, que no sea igual que lo que producimos nosotros, es uno de los grandes males que está permitiendo nuestro gobierno junto con Europa.
en su decálogo de reivindicaciones también reclama medidas reales para lo que es el relevo generacional. ¿Cómo se puede hacer más atractivo el campo para que los jóvenes lo vean, pues eso, como un proyecto de futuro, de vida, de un futuro laboral?
Miren ustedes, nosotros los agricultores y los ganaderos estamos de acuerdo en que algunas cosas hay que corregir, en que los tiempos cambian, y estamos de acuerdo que hay que mirar por el medio ambiente. Nosotros estamos de acuerdo en todo eso. Pero ¿quién mira por nosotros? Se nos tiene que ir acompañado por una renta justa. Nosotros no podemos estar produciendo pérdidas, nosotros no podemos estar arruinándonos trabajando todos los días. Entonces esto hay que corregirlo. ¿Y qué quiero decir? Que una vez que corrijamos con una buena ley de la cadena, que no se venda pérdida, que no entren productos, que se ponga en marcha lo que está aprobado, que es que Europa no puede traer productos de otro lado mientras estén aquí, la preferencia comunitaria, todo esto hay que hacerlo. Y luego, cómo no, cuando sea atractivo, cuando sea rentable, cuando nosotros podamos dejarle las explotaciones a nuestros hijos, que de esas ayudas que ellos tienen que recibir por incorporarse, no se queden, sean suficientes, y ningún joven agricultor se quede fuera de esta ayuda, que cumpla los requisitos y que siga adelante, sin tanta burocracia, sin tanta ley y sin tanta hostia que nos están volviendo locos y nos están arruinando.
Estamos hablando con Antonio Rodríguez, es presidente de la Asociación Agraria COAG en Málaga. Hoy las asociaciones agrarias han anunciado su propio calendario de movilizaciones. Se va a pedir autorización a la subdelegación del Gobierno y hablábamos de que van a comenzar esta misma semana, el miércoles, con cortes en 5 carreteras de la provincia a las 10 de la mañana. Antonio, ¿qué previsión hay? ¿Cuánto tiempo van a estar afectadas esas carreteras? ¿Y por qué la manera de protestar de los agricultores es la de cortar el tráfico y no cualquier otra?
Mira, yo decía esta mañana que los agricultores y los ganaderos tenemos que estar produciendo en nuestras instalaciones agrarias y ganaderas y produciendo alimentos, que es lo que sabemos hacer y lo que queremos seguir haciendo. Pero nos están obligando por cómo está la situación en nuestro país, por cómo está la sociedad en general, que por desgracia, repito, por desgracia, si no sales a reivindicar, si no sales a hacerte notar, si no haces cosas que a ti no te gustan hacer porque yo no quiero molestar a nadie, no nos tiene nadie en cuenta, y en eso tiene mucho que ver nuestro gobierno. Tiene
estamos
de partido, no fuera de partido, es el gobierno por encima de todo, y el gobierno tiene que gestionar y tiene que darnos nuestro espacio y tiene que animarnos a producir y a vivir y ayudarnos a ello, no a que nos hagamos delincuentes, y eso es lo que están haciendo.
En todo caso, 5 cortes previstos para este miércoles en 5 carreteras de la provincia de Málaga. La semana que viene, el miércoles 21 de febrero, una tractorada, una manifestación aquí en la capital. En esos cortes, Antonio, más o menos vuestra previsión, ¿cuál es? Sobre todo porque estamos en una radio, servicio público, para las personas que sean habituales esas carreteras, que sepan a lo que se pueden enfrentar si tienen que circular a esa hora, a partir de las 10 de la mañana. ¿Vuestro planteamiento cuál es? ¿Cortar la carretera todo el día, una hora, media hora? No sé, vale, hasta qué punto os dará autorización la subdelegación, claro.
Vale, nosotros hemos pedido autorización a la subdelegación del Gobierno esta mañana. Uh-huh. Se lo hemos explicado muy bien. Nosotros queremos hacer las cosas bien, sin poner a nadie en riesgo y reivindicar, por desgracia, que no podemos seguir así. Entonces, dentro de ese contexto, es como tenemos que hacerla. Nosotros no queremos entorpecer una sociedad en general, que cada uno tiene su dinámica y su trabajo, pero entendernos a nosotros, nos tenemos que hacer notar. Entonces lo haremos de la manera mejor para que no perjudiquemos demasiado a la sociedad y que sea una reivindicación justa. Estaremos el tiempo que tengamos que estar. Pero por recordar ese calendario de movilización, nosotros el día 5 de septiembre pasado estábamos en Córdoba ante las puertas de un Consejo de Ministros Extraordinario de Ministros de Agricultura que se hizo aquí. El día 1 de febrero estábamos en Bruselas manifestándonos con las demás organizaciones agrarias a nivel europeo que estaban allí presentes. Estábamos allí. Hemos estado y seguimos estando, ¿vale? Y bienvenidos sean todas las protestas dignas en la línea de lo que defendemos para los agricultores y ganaderos. Son los nuestros y nosotros nos debemos a ellos. Y en ello vamos a estar y haremos lo que tengamos que hacer y estaremos pues el tiempo que tengamos que estar. En Málaga vamos a salir el 14 a cortar esas carreteras. Y además ese mismo día Málaga va a apoyar también un corte en el puerto de Motril. En el puerto de Motril va a haber un corte y Málaga va a haber agricultores y ganaderos apoyando esa movida también. Luego el día 21 queremos hacer una gran manifestación en Málaga contando con toda la ciudadanía, contando con los alcaldes, que entiendan la problemática, que haya un apoyo generalizado, con todas las cooperativas, que se hará paro, y queremos visualizar este problema y seguir apretando. Y si no se termina ahí, tendremos previsto otra para el día 29, cortar el resto de carreteras de Málaga que no cortamos el día 14. Y seguiremos trabajando y haciendo esto en el sentido que haga falta y apretando a ver si una vez por todas pues somos capaces de conseguir algunos puntos que den la vuelta a estas políticas de los Estados y de Bruselas.
¿Qué opinan de las protestas que iniciaron los agricultores hace unos días, la semana pasada, pues al margen de las organizaciones y un poco de forma pues organizándose a través de grupos de WhatsApp?
Pues que bienvenidas sean, que si son honestas como lo son y si son reivindicativas como lo son, porque son nuestra gente, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, y si las organizaciones agrarias no hemos sido capaces de llegar a ellos y ellos han salido, bienvenidos son y bienvenidos a la lucha y vamos todos de la mano, pero teniendo una cosa clara, vamos a unir, vamos a hacer fuerza de manera junta y a no intervenir en otros temas que a los agricultores y ganaderos no son los que nos perjudican en este momento. Vamos a la defensa del sector agrario y ganadero.
Los transportistas se han sumado a las movilizaciones. No sé qué le parece a usted.
Pues yo entiendo que cualquier sector que tenga problemas reivindique y luche por ellos. Lo entiendo perfectamente. Pero al final ellos tienen lo suyo, que algunas veces vamos de la mano, y si sirve para hacer alguna fuerza en las reivindicaciones que nosotros tenemos, bienvenido sea también.
Antonio Rodríguez es el presidente de la Asociación Agraria COAJ aquí en Málaga. Gracias por atendernos, 12:41 minutos. Gracias, que además sé que le pillamos en el coche. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes por interesaros y os necesitamos a todos. Necesitamos aliados en la sociedad.
Gracias. Muy buenas tardes. Es lunes, es 12 de febrero, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo que nos asomamos a la ventana. Comenzamos la semana con cielos absolutamente grises en toda la provincia de Málaga, con algún que otro chispeo. ¿Significa eso que vamos a tener por delante una semana de lluvias? Bueno, a ver qué dice el hombre del tiempo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Él es Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana en lo meteorológico en la provincia de Málaga?
Bueno, pues después de la borrasca Carlota, ¿no?, vino una otra estructura nubosa, ¿no?, que dejó precipitaciones en el domingo. Puede dejar poco, pero muy poco ya hoy lunes y menos aún el martes, ¿no? Tras esta situación, pues vuelve a situarse un anticiclón, con lo cual, pues digamos que vamos a tener una semana con tiempo seco, ¿no? Puede que algunas nubes altas, ¿no?, de estas nubes que tienen poco espesor, que generalmente dejan ver el sol, y ese es el panorama que se presenta para esta semana, que si pocas o ninguna precipitaciones, si las hay, serían los primeros días, ¿no? Y en cuanto a las temperaturas, ¿no?, pues tenemos las temperaturas relativamente altas, ¿no?, por encima de la media, que lo acabe, ¿no?, y van a bajar, pero muy poco, ¿no? Quizás un par de grados para miércoles, jueves, pero luego repuntan otra vez, ¿no? No solo las diurnas, ¿no?, también las nocturnas están siendo relativamente altas y así seguirán, ¿no? Seguimos con valores por encima de la media, incluso un poquito más allá de la media, ¿no? Valores que suelen presentarse con una frecuencia del 20% o menor, ¿no?
Estamos hablando de temperaturas, que es una de las cosas más significativas de esta semana. Pues, por ejemplo, hoy aquí en la capital, ¿no?, la previsión es de 24 grados, mañana estaríamos hablando de 25 grados, aunque eso jueves, viernes va a caer un poquito. En todo caso, seguiremos por encima de la media. ¿Por qué esas temperaturas? O sea, ¿qué circunstancias se están dando ahí arriba, en el cielo, en la atmósfera, para que sigamos con esas temperaturas tan altas?
Bueno, primero hemos tenido, digamos, unas noches cálidas por la nubosidad, ¿no? Cuando hay nubosidad por la noche, las temperaturas no bajan, ¿no? Eso ha hecho que la temperatura, que la atmósfera no baje mucho de temperatura, ¿no? Y ahora pasamos a una situación diferente, con viento, hemos tenido viento de poniente, ahora pasamos a viento de levante, ¿no? Y eso nos trae una masa severamente cálida, no viene del Atlántico, no es fría, ¿no? Viene del Mediterráneo e incluso viene también del norte de África, una situación parecida a la que ya tuvimos con aquellas temperaturas excepcionales, ¿no? Volvemos a tener de nuevo un poco una entrada de aire del norte de África, no es aire, digamos, sahariano, ¿no? No viene tan de al sur, ¿no? Pero tenemos esa situación, ¿no? Una atmósfera, una masa de aire, digamos, que es del oeste o del este, perdón, del este o del sureste, del norte de África, ¿no?
Hablábamos de las lluvias, que ya hoy lo poquito que pueda caer esta llovizna en algunos puntos de la provincia, ya mañana sí que prácticamente imposible. Estamos hablando de una borrasca, Carlota, que en los últimos días se ha dejado notar un poquito en algunos embalses. Por ejemplo, en la Concepción, en la Costa del Sol Occidental, en la última semana se ha ganado casi un hectómetro cúbico de agua. El embalse de la Viñuela, la Sarquía, que ya saben los oyentes, que es el que peor está, en la peor situación, ha ganado casi 0,4 hectómetros cúbicos, casi medio hectómetro cúbico. Se sitúa en el 7,7% de su capacidad, muy poquito, muy lamentable el aspecto de ese embalse. Y el tercer embalse de la provincia que ha ganado algo de reserva por las lluvias de los últimos días ha sido el Conde del Guadalhorce, que suma 0,2 hectómetros, muy poquito. En todo caso, Juan de Dios, tenemos que mantener la esperanza de que pueda seguir lloviendo en lo que nos queda de mes de febrero, que se supone que febrero pues es uno de los meses fuertes de lluvia. ¿La esperanza la tenemos que seguir manteniendo?
Bueno, la esperanza como esperanza hay que tenerla, ¿no? Si nos atendemos a los pronósticos, no apuntan. De momento no se ven precipitaciones, lo que queda esta semana. Puede que la siguiente semana, en torno ya al jueves, no haya algo de precipitación, ¿no? Pero antes de ese periodo no se esperan precipitaciones, ¿no? Precipitaciones ha caído, lluvia ha caído, ¿no? Lo que pasa, unos 40 litros por metro cuadrado por término medio en la provincia de Málaga, más incluso en la parte oriental. Lo que pasa es que ese agua no llega toda a los pantanos, ¿no? Lo que está llegando a los pantanos, evidentemente, es poca, una proporción pequeña, de un porcentaje pequeño de esa cantidad, en torno al 5%, incluso menos. De momento no todavía sigue llegando agua, ¿no? Y eso se debe, entre otras razones, a que, bueno, el agua no va a los pantanos, el agua cae al suelo, ¿no? Y el suelo está muy necesitado también de agua, ¿no? Está muy seco y primero tiene que empaparse un poco el suelo para que luego haya escorrentía, ¿no? Ese agua llegue a los arroyos, a los ríos y a los pantanos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me he hecho, de momento en esta semana no se esperan precipitaciones. La primera parte de la siguiente semana tampoco se esperan precipitaciones y podría ser que ya a partir del jueves-viernes, cuando hay la posibilidad, ¿no?, de que haya algún cambio, ¿no?
Bueno, pues a ver si ojalá podamos despedir este mes de febrero con lluvia. De momento, como nos dice Juan de Dios del Pino, poca cosa. Es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Andalucía. Juan de Dios, muchísimas gracias. Buena semana.
Un saludo igualmente. Buena semana.
A esta hora nos asomamos a las carreteras, donde encontramos tráfico muy lento en sentido Málaga, en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, y también tenemos complicaciones en la A45 a la altura de Casa Bermeja. Se ha registrado hace una hora, hora y media, un accidente. Se ha salido un vehículo de la vía por el margen izquierdo y eso está provocando 2 kilómetros de retenciones. Como decimos, A45 a la altura de Casa Bermeja en sentido Córdoba, 2 kilómetros de retenciones. Aquí en la capital, pues tráfico bastante intenso, con esto de las cuatro gotas que están cayendo, pues se complica todo, ya sabes, así que nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento que tenemos tráfico intenso en el Paseo de Reding en sentido centro, en el Paseo del Parque también en sentido centro, en la Avenida Juan 23 en sentido norte, es decir, hacia la Comisaría Provincial para salir y entrar de Málaga. Tenemos tráfico complicado en calle Cómpeta en ambos sentidos, así que ya sabes, el centro y las principales entradas y salidas de Málaga. En el deporte local, cara y cruz para nuestros equipos representativos, pero al margen de eso, estamos en la semana grande del baloncesto nacional. Javier Bautista llega a la Copa, donde el Unicaja es el vigente campeón. Estamos hablando de que la ciudad se vuelca con el baloncesto.
Sí. ¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues dices bien, el Unicaja de Málaga es el favorito, es el que defiende la corona de campeón de la Copa del Rey, pero ni mucho menos los jugadores sienten ese favoritismo que sí notamos en los medios y en la afición. El Unicaja de Málaga debuta el viernes y lo hace ante el Tenerife, lo que sería una reedición de la final del año pasado. Hoy hemos estado con toda la plantilla del Unicaja de Málaga en el medio de que nos cede para hablar con los medios de comunicación, toda la plantilla del equipo verde. Está claro que todos quieren llegar a la final, todos quieren levantar el trofeo, pero es muy complicado repetir la hazaña que el año pasado el Unicaja hizo en Badalona. Este que van a escuchar es el capitán del equipo, Alberto Díaz, que acaba de decir que ellos sí son un rival a batir.
Bueno, creo que hay más favoritos que nosotros, pero sí es cierto que ya no empezamos como un equipo tapado, como un equipo revelación, y sabemos que ahora somos un rival ahora a ti.
Bueno, eso es lo que dice el capitán del Unicaja de Málaga. Y por último, el pelirrojo, el capitán, el 9 del conjunto malagueño, hablaba de la presión, porque claro, al final es jugar en tu casa, en tu pabellón, con tu gente, aunque se prevé que no se pueda vender ninguna entrada porque está todo vendido, ¿no? Nos han dicho esta mañana desde la ACB. Bueno, esa presión, ¿cómo la nota el jugador del equipo verde?
Bueno, creo que es un arma de doble filo. Es cierto que hay mucho más presión, las expectativas son mucho más altas, se percibe la ilusión de nuestros aficionados y es algo normal, es algo evidente. Pero bueno, es cierto que nosotros tenemos muchas más ganas, es un plus hacerlo en casa con nuestra gente y esperemos que eso nos dé fuerza en los momentos complicados.
La Copa llegó ayer a Málaga, el montón de actos paralelos a esta Copa del Rey ayer empezaba con ese concierto en el Carpena de Lola Índigo y van a ver pues eso, pues a lo largo y ancho de toda esta semana diversos actos en el Muelle 1, en Calle Larios, en Plaza de la Constitución y una gran fanzón al lado del Carpena. 450 periodistas acreditados para esta Copa del Rey y ni qué decir tiene que en la cadena COPE lo vamos a contar. Desde el viernes estaremos viernes, sábado y ojalá el domingo, porque será señal de que el Unicaja llegue a la final. Y te cambio, fíjate tú, hasta el tono, porque estábamos muy contentos con el Unicaja de Málaga. Por cierto, ganó en Obradoiro y vaya patinazo del Málaga ayer en Melilla. Cayó 1-0 ante un equipo que está en descenso y que se lo puso muy complicado al equipo de Pellicer. Este es Pellicer, el entrenador del Málaga, reconociendo ayer en el Álvarez Claro que le habían pintado la cara.
Los han pintado la cara en la segunda parte compitiendo, y competir es tomar la decisión individual de la mejor manera colectiva, por bien del colectivo, y en cada acción, en cada espacio, ellos han competido muy bien la segunda parte y nosotros no, y nosotros la primera parte hemos competido muy bien. Nos ha faltado sobre todo esa última velocidad de ese pase, esas finalizaciones, que ha habido dos relaciones muy, muy bien y que nos ha faltado pues eso, finalizar en gol, ¿no? Pero no, tenemos que tener mucha más continuidad y para eso máximo responsable soy yo, está claro.
Pues el máximo responsable es el entrenador. En los 5 últimos partidos, 2 victorias y 3 derrotas. El Málaga es cuarto con 42 puntos. Ahora recibe el domingo al quinto con 40. Vaya partido el del domingo en la Rosaleda.
Bueno, pues todo el deporte ampliado a partir de las 3. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
De forma periódica nos gusta ocuparnos de lo que le preocupa a los médicos, a los facultativos malagueños. Para ello hablamos con el Sindicato Médico de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Para eso hemos invitado en esta ocasión a Laura Sánchez, que es delegada del Servicio Médico de Málaga en el Hospital Regional Universitario. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son esos principales problemas que preocupan precisamente a los facultativos de nuestros hospitales?
Pues desgraciadamente problemas hay y muchos. En primer lugar, la inestabilidad de los contratos, también el mal funcionamiento de la bolsa de empleo, la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral, el tema de la guardia, que no cuentan como tiempo trabajado, o ya la gota que colma el vaso, que es el tema de las agresiones.
Uh-huh. Cuando hablamos, y por desgranar un poco, en principio, de bolsa de empleo, ¿a qué nos referimos? Y sobre todo, ¿cómo afronta esa bolsa de empleo o de empleo desde el Sindicato Médico de Málaga?
Pues la bolsa de empleo es el sistema que utiliza el SAS para organizar a los profesionales que tiene disponibles para recibir un contrato. Entonces esto se hace a través de una página web que es antigua y que la verdad deja mucho que desear porque funciona mal, no es nada intuitiva y además es a extinguir. Hace más de 2 años que informaron a los trabajadores de que se iba a actualizar la bolsa por otra página web, y con esa promesa la bolsa en realidad lleva parada más de 2 años. Y esto significa que los especialistas que han ido terminando su residencia en estos más de 2 años no han podido inscribirse, no aparecen como disponibles, y además no pueden actualizar su tiempo trabajado ni todos los méritos que han hecho de máster, doctorado, congreso, formación, eso ninguno, ni los que han acabado ni los que estaban ya inscritos. Entonces, la propuesta desde el sindicato médico es muy sencilla. En primer lugar, que se actualice la bolsa de una vez por todas por el nuevo sistema, que los tiempos sean más ágiles en cuanto a disponibilidades, actualización de méritos y tal, y que los especialistas que vayan terminando la residencia puedan inscribirse en el momento en que la terminan, uh-huh, y que así el reparto de empleo sea más justo.
Hablabas al principio también de conciliación laboral y familiar por parte de los facultativos. ¿Lo tienen fácil?
No, nada fácil. Lo tienen muy difícil, están muy sobrecargados. Las plantillas son insuficientes, hay mucho trabajo que sacar adelante y en situaciones a veces que deja mucho que desear. En quirófano, por ejemplo, tú sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Hay que hacer guardias de 24 horas, guardias localizadas, las que tienes que salir pitando de tu casa, tanto de día como de noche. Tienes que hacer tarde, por cierto, mal pagada, te llevas trabajo a casa, en fin, muy difícil. Y muchos tienen que pedir reducciones de jornada y a veces ni les respetan los días, ni les cuentan bien la hora. En el tema de bajas maternales y paternales, por ejemplo, no se les paga adecuadamente y ya saben por sistema que luego lo tienen que reclamar. Y vale, le devuelven el dinero, pero con el desgaste que supone y el coste que supone un abogado y un juicio. Y con el tema también de la corta duración de los contratos. Muchos, cuando están de baja maternal y paternal, les cumplen los contratos y ahí no le pueden ofrecer un contrato físico. Le ofrece lo que se llama un contrato virtual, que tiene muchas desventajas, pero entre ellas que le finiquitan las vacaciones y que no genera nuevos días de vacaciones. Y eso se traduce en tiempo que le están robando de estar con su bebé. Y eso, por mucho que se reclame, no te lo devuelven.
¿Hay horas que trabajan esos facultativos y que luego no se contabilizan como horas efectivas de trabajo?
Pues sí, es increíble, pero las guardias que realizamos, que en la vida de un médico y un facultativo son muchas, no cuentan como tiempo trabajado, ni las guardias de presencia de 24 horas metidas en el hospital, ni la guardia localizada el momento en el que vas al hospital. Eso ni cotiza, ni se cuenta como tiempo trabajado de cara a la jubilación, y es una de las reivindicaciones históricas del sindicato médico, que se tengan en cuenta las guardias de cara a la jubilación que cotiza.
Laura, para terminar, te pregunto lo mismo que hace unos días le preguntaba a Rafael Maese. ¿Qué soluciones aporta? ¿Cómo se puede mejorar esto desde el punto de vista del Sindicato Médico de Málaga?
¿El tema de las guardias?
Efectivamente.
Pues que de verdad se tengan en cuenta, porque son muchas horas trabajadas, uh-huh, y que se tengan en cuenta de cara a la jubilación que coticen.
Claro. ¿Y la situación actual es excesivamente complicada?
Sí, totalmente, sí, ¿no? Muy complicada.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos, ¿no?
Sí.
Y buscando
esperemos
soluciones a todo esto. Pues Laura Sánchez, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, escucha el mensaje de Credialpes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Llama al teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23.
Llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saqué de mi celular para no llorar.
Enseguida te vamos a dar las claves, la última hora, la actualización de medidas en el ahorro de agua que se van a contemplar, que se contemplan en el cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía y cómo se va a aplicar aquí en la capital. Enseguida te damos esa última hora. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Después volvemos aquí a Málaga, a la ciudad, a la provincia del paraíso, en una mañana de lunes así gris y con llovizna. Nos encanta, a ver si llueve un poquito más fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Vamos con la última hora, actualización de medidas de ahorro de agua que se contemplan en el cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía y cómo se aplican aquí en la capital. Quiero saludar a mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, estamos aquí en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga. A esta hora, 1:06, acabamos de conocer algunos detalles de ese plan que a partir de ahora ya pone en marcha el Ayuntamiento de Málaga desde esa Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental, pues para ajustarse, para cumplir con ese cuarto decreto de sequía aprobado recientemente por la Junta de Andalucía. Estoy junto a Penélope Gómez, que es precisamente la concejala responsable. Penélope, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, las principales medidas pasan por activar pozos que estaban ahí, no hay que sondear, sino que ya existían, se utilizaron en el año 1995. A partir de ahora se pone en marcha un plan para poder analizar ese agua, a ver en qué estado está y sobre todo trazar un, podemos decir, una infraestructura para poder llevar agua, ¿no? Para poder utilizar esa agua. Esa es la principal medida, ¿no? De que se pone en marcha.
Eso es, incluye varias medidas, pero esta que comenta es la que está como en grado de emergencia para hacerlo cuanto antes, que hay 18 pozos identificados que avalados por la Universidad de Málaga, que nos dice, nos garantiza que ahí en este acuífero está bastante colmatado, con lo cual se espera que se pueda sacar, como en la sequía del 95, hasta 800 litros por segundo, que supondría la mitad de la demanda de la ciudad de Málaga. Entonces estamos muy esperanzados. Son 18 pozos que se encuentran en la parte final del Guadalhorce, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, que ya tenemos los permisos para actuar sobre ellos, para restaurarlos, porque hay que limpiarlos, hay que ponerlos en servicio, y a partir de esos 18 pozos, todo el agua recolectada, por decirlo de alguna forma, iría a un depósito que ya está construido en el norte del aeropuerto, y de este depósito se harían también las conducciones para conectar con las tuberías que llevan a la estación de tratamiento del Atabal. En paralelo, en el Atabal hemos hecho también una inversión importante para la ozonización, que eso permite, estas aguas normalmente de pozo vienen con mucho contenido orgánico, con lo cual genera mucha incrustación en las membranas de la ósmosis inversa, y gracias al ozono permite sustituir los productos químicos por ozono y están dando muy buenos resultados, y también está más preparada la planta para recibir este tipo de agua.
¿Cuánto habría que esperar aproximadamente, concejala, para que ese agua empezara a ser utilizada por los malagueños?
Pues el plazo estimado son 6 meses y la inversión es de 15,5 millones de euros.
Se hablaba de reducir el consumo por día de cada malagueño de 200 litros a 160 de media. ¿Cómo se puede controlar ese gasto?
A ver, aclaro, un malagueño, un doméstico en su casa, consume 112, es decir, estamos muy por debajo de esos 160. Los 160 en la media de todos los abonados, los tipos de abonados que tenemos en la ciudad. Es decir, incluye los comerciales, los industriales, los hoteleros, todos, ¿vale? Todos, y de media ahora mismo habíamos conseguido reducir a 200, que hago el hincapié en esto porque en Cataluña, por ejemplo, que están, si no peor, igual que nosotros, le acaban de exigir bajar a 200, y nosotros los 200 lo habíamos bajado ya desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues con las actuaciones que estamos haciendo de regulación de presiones, sí que da muy buenos resultados, y con distintas regulaciones, no solo por la noche, también en horas valle, y siempre que no se vea resentido el suministro del agua en los hogares.
Tengo entendido que son 100 zonas, está dividida en 100 zonas, esa reducción de presión que ya se está llevando a cabo. Esta semana, ¿qué zonas serán las afectadas por esa reducción de presión, precisamente para reducir ese consumo de agua?
Bueno, las zonas son numerosas. Ya habíamos empezado por la zona este, desde los Baños del Carmen hasta Playa Virginia y el Polígono Industrial de Guadalhorce y Palma Palmilla. Esta semana, precisamente, pues se pondrán Campanilla, Santa Rosalía, Maqueda, Guadalmar, entorno de Plaza Mayor, Churriana, Cortijo de Mazas, El Olivar, La Araña, La Princesa, Welling, La Isla, la zona Héroes de Sostoa, Tabacalera, Carril de la Chupa, San Carlos y Torre del Río. Y aprovecho para decir que se va a regular presión en toda la ciudad. Se ha intentado empezar en aquella zona donde la presión es mayor, porque mayor presión implica mayor fuga. Entonces es donde priorizamos, pero no hay ningún otro criterio para establecer esa prioridad y la idea es que se va a regular en toda la ciudad, en esos 100 sectores que muy bien has comentado.
Había una cierta incertidumbre, sobre todo para aquellos malagueños que viven en pisos de más de 4 plantas, ¿no? Por esos grupos de presión. ¿Se ha recibido alguna queja? ¿Hay que mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos?
Pues no hemos recibido ninguna queja, así que bueno, la oposición ha hecho algún comentario muy desacertado porque realmente la presión que se garantiza a pie de calle es de 2 kilos o 20 metros columna de agua, con lo cual los edificios de más de 3, 4 plantas ya tienen que venir en su construcción obligatoriamente, si no se le da la licencia de primera ocupación, tiene que tener un sistema de bombeo. ¿Qué pasa? Que como la red la verdad es que estaba dando muy buena presión en algunas zonas, hay edificios que directamente apagan su sistema de presión individual. Pero ahora pues quizás lo tienen que poner en funcionamiento, es lo único que comenté en la anterior rueda de prensa.
Pues Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo.
Un placer, muchas gracias.
Gracias.
Andrés, esa es la forma de aplicar aquí en la capital el cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía. Gracias por esa última hora, Andrés Atienza. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Además de la sequía que tanto nos preocupa a todos, te quiero contar otras historias. Historias que te interesará saber y que te cuento con Carmen Cerván. Un hombre ha sido detenido tras presuntamente apuñalar a su exnovio en el piso que aún compartían en Torremolinos, en la zona de Playamar. La víctima fue atendida en el Hospital Clínico. Su vida no corre peligro. Y a las 12 se han tenido lugar hoy concentraciones silenciosas en ayuntamientos de toda la provincia, también en la Diputación Provincial de Málaga, por el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, en la provincia de Cádiz, en tareas de lucha contra el narcotráfico.
Ese minuto de silencio ha sido simultáneo en ciudades de toda España, también aquí en Málaga, en la capital, en Rincón de la Victoria, Torremolinos, Mijas, Vélez Málaga, Torrox, por el fallecimiento de los 2 agentes en acto de servicio. Los 8 detenidos por la muerte de esos 2 guardias civiles están ya en el juzgado para declarar. Estos actos de condolencias en ayuntamientos de toda España han sido convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias y hoy desde el Partido Popular critican que el Ministerio del Interior aseguran que ha ordenado a la Guardia Civil no participar en ese minuto de silencio. Hablan de un intento de coacción por parte del Ministerio y del ministro Fernando Grande Marlaska. Aseguran desde el PP que en numerosos ayuntamientos de la provincia han recibido las excusas de los agentes ante la orden expresa del Ministerio para que no asistan y que si acuden deben hacerlo a título personal y no uniformados.
Un dato que ponemos sobre la mesa, el aeropuerto de Málaga ha superado en el mes de enero el 1.300.000 pasajeros, un 20% más que en enero del año anterior.
Es un buen dato para empezar el año. El aeropuerto de Málaga, que se situó en este primer mes de 2024 como el tercero de la red de AENA con mayor volumen de usuarios por detrás de Madrid y Barcelona. El tráfico internacional destaca en el número 1, como es habitual, Reino Unido. Es el mercado con mayor demanda, seguido de Países Bajos, Alemania, Italia y Francia.
En clave puramente municipal, ya sabes que a finales de la próxima primavera van a subir las tarifas del agua aquí en la capital, una subida progresiva en 5 años que vas a comenzar a notar en el recibo pues en cuestión de meses. ¿Quieres saber cuánto te va a subir exactamente la factura del agua? Pues EMASA ha creado un simulador oficial para el que el cliente pueda calcular esa subida. Te vamos a explicar cómo funciona.
Pues Mónica, lo primero que hay que hacer es entrar en la web emasa.es y una vez ahí buscar la sección oficina virtual. Pinchamos ahí y si no estamos registrados tendremos que darnos de alta para operar en esa oficina virtual, que nos sirve pues no solo para el simulador, sino por ejemplo para consultar facturas o ver históricos de consumo en nuestra casa. Para el registro tenemos que introducir el número de DNI y el número de la factura del agua, de nuestra factura, que lo podemos podemos consultar en cualquier recibo de esos que Masa nos envía a casa. Cuando estemos registrados, accedemos a la oficina virtual, pinchamos en la pestaña Facturas y ahí buscamos Simulación de facturas, nuevas tarifas.
Simulación de facturas. Hemos hecho el ejercicio. Aquí en la redacción hemos comprobado cuánto le va a subir el recibo del agua a un vecino de la capital, a un compañero de la redacción que vive solo, que paga una media de 11 euros en la factura. 11 euros de agua por el consumo de 2 meses. ¿Cuál es el resultado?
Pues el resultado, que como estamos dados de alta, hemos hecho ya ese proceso de darnos de alta en la oficina virtual, los datos básicos de nuestra vivienda ya los tiene el simulador, es decir, cuántas personas viven en ese domicilio, la dirección, el número de póliza. Así que nosotros solo tenemos que introducir el consumo bimestral, cuánta agua gastamos en 2 meses. Y eso lo podemos consultar pues en cualquier factura. Buscamos donde pone consumo real y esa medida en metros cúbicos por 2 meses es lo que tenemos que poner en el simulador. Este compañero, este usuario de Masa con el que hemos hecho la prueba, consume una media de 3 metros cúbicos cada 2 meses. La factura ahora es de 11 euros. Cuando se haga la primera subida de la factura este año, ese usuario pagará 50 céntimos más por el mismo consumo. Al final de este primer año, la subida será de 2,80 euros. Es decir, que pasará de pagar a pagar pues esos 11 euros que decíamos a 13,73 euros. Y dentro de 5 años, porque la subida, recordamos, será progresiva, lo que ahora son 11 euros pasarán a ser 14,23 euros. Una persona que vive sola gasta 49 litros de agua al día, que es un consumo, por cierto, por debajo de la media.
Más cosas. Durante el año 2023, la Policía Local de Málaga ha intervenido en más de 4.350 siniestros viales, lo que conocemos todos como accidentes de tráfico. De ellos, en más de 100 siniestros ha habido resultados de lesiones graves y, desgraciadamente, incluso 6 fallecidos. Quiero saludar al subinspector Javier Martín, es jefe del GIA, del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablemos del balance de siniestralidad en la capital durante 2023. Estamos con esos datos que ponemos sobre la mesa, más de 4.350 siniestros, accidentes y 6 fallecidos. ¿Qué otros datos tiene ese balance?
Bueno, de momento, como estamos a primero de año, lo que estamos haciendo es realizando un análisis exhaustivo de estos 4.357 siniestros. Y lo que sí podemos avanzar, bueno, pues el aproximadamente un 35% son siniestros con daños materiales, ¿vale? Digamos, de poca importancia y de poca entidad. Y el resto, pues son siniestros con lesiones, pero en su mayoría son lesiones leves, ¿vale? Y tan solo 105 son lesiones graves, los 6 fallecidos que ya has comentado.
Javier, ¿qué es lo que hacemos mal? ¿Que vamos despistados con el móvil? ¿Que vamos a mucha velocidad? ¿Que vamos con alcohol o con drogas encima en el cuerpo? No sé, la introducción de los patinetes, este nuevo modelo de movilidad sostenible, todo esto, ¿qué es lo que hacemos mal para que haya tantos accidentes?
Bueno, mira, en primer lugar hay que diferenciar siniestros viales graves de los leves, ¿vale? Detrás de los graves tenemos el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que este año por primera vez ha superado la estadística de ellos. El número de fallecidos en siniestros viales ha superado el 50%, concretamente el 51,2%, en que se encontraba en el organismo sustancias o bien alcohol o sustancias psicotrópicas, algún tipo de droga o incluso benzodiazepina, ¿no?, los que son los tranquilizantes. Entonces, detrás de la cifra de la siniestralidad más grave, fallecido y lesionado más grave, vamos a encontrar alcohol, drogas y velocidad. Esas son las 3 causas de los siniestros más graves y las que nosotros, digamos, dirigimos nuestro trabajo, nos enfocamos o focalizamos nuestro trabajo en esos 3 aspectos para reducir los siniestros más graves, ¿vale? Luego ya vamos con los leves. Los leves en lo que es el casco urbano, como es el caso de aquí de Málaga, la mayoría son alcances y en su mayoría causado por distracción o falta de atención a la circulación, y luego colisiones frontolaterales, ¿vale? Y las colisiones frontolaterales, pues en su mayoría es por no respetar la prioridad de paso, bien sea un semáforo, un cedal paso o un stop. Y luego, respecto a los VMP, los vehículos de movilidad personal o patinete, ¿no?, como los conocemos, pues es cierto que estamos observando un incremento del número de vehículos implicado en siniestros viales, pero claro, ese incremento habrá que estudiarlo porque también está incrementando considerablemente el parque móvil de patinete, ¿no?, de VMP. Entonces, bueno, es un aspecto que estamos estudiando. Probablemente después del estudio salga alguna propuesta de alguna campaña para prevención específica de siniestros viales de patinete, ¿vale? Junto con la ordenanza que próximamente se va a publicar y va a haber algunas modificaciones. Estaba todavía finalizando su trámite. Y más o menos ese es el dibujo de la siniestralidad en Málaga.
Estamos hablando con el subinspector Javier Martín, es jefe del Grupo de Investigación y Accidentes y Atestados de la Policía Local. Javier, muchas veces vemos a los patinetes, bueno, a los conductores de los patinetes, los pobres instrumentos, vehículos, no tienen nada que ver, pero a veces vemos a algunos conductores que tú dices, pero se está jugando la vida y no le importa, sin luz, de noche, sin casco, por supuesto, sin el chaleco reflectante. Esto es una locura, ¿no? Que no todos, que no hay que criminalizar a los patinetes.
Efectivamente, eso es lo que quería comentar y dejar también un poquito claro del lo que estamos observando es un incremento de los siniestros viales con patinetes implicados, pero en su gran mayoría los responsables no son los conductores de los VMP. Entonces tampoco podemos criminalizar este tipo de movilidad que bien encauzada, pues digamos que tiene un montón o arroja un montón de beneficios, ¿no?, a lo que es la movilidad urbana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajo mi punto de vista, dirigir el tiro cuando se disponga y se haga una campaña de control y vigilancia del tráfico hacia aquellos aspectos que inciden más en la seguridad vial, como son el no hacer uso de alumbrado o chaleco reflectante, una ausencia de luz, no respetar el semáforo, no respetar los giros prohibidos, no respetar señales de esto de preferencia de paso, esto se da el paso, circular con dos ocupantes en el patinete y sobre todo circular por las aceras, por zonas excluidas al tráfico, que es digamos, es el tipo de siniestro, el de atropello de un patinete por la acera a un peatón, el que nos podemos encontrar, donde sí son realmente responsables, pero luego en su gran mayoría son perjudicados, no son los responsables. Entonces lo que hay que hacer es una buena concienciación, hay que educar. Nosotros también desde nuestro grupo vamos a los institutos una vez en semana, abarcamos más de mil alumnos de instituto que ya empiezan a coger patinetes, algunos incluso ciclomotores, y entonces yo creo que esa es la vía, ¿no?
¿Y son los chicos receptivos a que venga el poli local de turno y se siente ahí y me diga, oye, esas son las normas, hay que respetarlas, es por vuestra propia seguridad, ¿no? ¿Son receptivos los chicos o no?
Pues sí, son bastante receptivos y la verdad que es una de las funciones que hacemos nosotros con más satisfacción, y recibimos un feedback también por parte de ellos. Además de hablar del patinete, hablamos de lo que es el alcohol, conducir bajo los efectos de la alcoholemia, bajo los efectos de drogas. Le enseñamos los aparatos, cómo se detecta, ¿no?, la ingesta de alcohol o droga. Y la verdad que prestan bastante atención y ellos tienen curiosidad y además quieren conducir bien, correctamente.
¿Cómo se investiga un accidente de tráfico? O sea, ¿es la palabra del conductor que me ha dado contra la mía? ¿Qué papel juega ahí la policía local?
Bueno, no, nosotros en el grupo investigamos los siniestros viales. Nosotros le llamamos siniestros viales, pero no porque queramos. En el 2004 ya la Organización Mundial de la Salud hizo una campaña para intentar desvincular la palabra accidente, ¿vale? Accidente está... es un símil de algo fortuito, y un accidente o un siniestro vial no es fortuito, siempre hay unas causas detrás, puede ser en su mayoría es el factor humano, podría ser la vía o podría ser otro tipo de causa, ¿no? Entonces, ¿cómo se investiga? Bueno, cuando llegamos a un accidente lo primero que hacemos es recabar datos, interesarnos si hay alguna persona lesionada, que eso es lo primero. Si hay alguna persona lesionada, pues se llama a los servicios sanitarios. Y luego tenemos, independientemente de la versión que aporten cada una de las partes, e incluso la versión que aporten algunos testigos, tenemos datos objetivos, ¿no?, que son las trayectorias previas que traían los vehículos, puntos de colisión y posiciones finales, ¿vale? Eso, las posiciones finales, el punto de colisión más los daños que presentan los vehículos, ya nos da un avance de cómo ocurrió el siniestro sin tener que hablar con ninguna de las partes.
O sea, ¿no? Solamente de ver si hay frenada, si no, cómo ha sido el golpe, en qué parte del coche, tal. Ya, vale, contadme lo que queráis, pero tú no has respetado lo que sea, ¿no? Más o menos eso es así de fácil en algunos casos, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? ¿Qué problemáticas nos encontramos en la ciudad, incluso cuando tengamos claro la dinámica del siniestro? ¿Qué nos podemos encontrar que nos puede dar un poquito más de problema? Los semáforos. Entonces, claro, si tenemos versión contradictoria, no tenemos testigos y tal, lo que nos queda es la fase semafórica, ¿no? Entonces, muchas veces tiramos de cámaras de seguridad, bastantes veces tiramos de cámaras de seguridad, localización de testigos, unos métodos que tenemos. Y bueno, intentamos y que haya una coherencia entre la versión de un conductor y la versión contraria del otro, ¿no? Y se analiza y bueno, a veces, la mayoría de las veces se resuelve y hay veces pues que no, no es posible.
Estamos hablando con Javier Martín, que bueno, supongo que se ha debido encontrar en los controles de alcoholemia casi de todo, ¿no? Anécdota para reírse por no llorar, porque vosotros hacéis controles de alcoholemia, hacéis controles de velocidad, es verdad que hay que hacéis controles de velocidad, o sea, ¿alguien ha sido multado por ir en el carril 30, por ir a 40 o ir a 50, que es como vamos todos en el fondo?
Bueno, respecto a los controles de velocidad, lo que, por lo menos los que tenemos nosotros, independientemente de los radar fijos que hay a lo largo de la ciudad, nosotros tenemos los radar sobre vehículo o en trípode, ¿no? Y entonces focalizamos nosotros focalizamos nuestro trabajo a las vías más rápidas, ¿no? Al carril 30 de momento. Entonces, a las vías más rápidas, velocidades altas. Inclusive por la vía penal, cuando supera en 60 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida, o sea, para que nos entendamos, cuando circula en casco urbano velocidad limitada a 50, más de 110, eso es lo que principalmente nuestros controles de velocidad van dirigidos a ellos, ¿vale?
Pero de esos deben ser pocos, ¿no?
Es aproximadamente unos 20, más o menos, 20, 22, 24.
¿Infracciones
anuales,
al año?
Infracciones no, delitos, bueno. ¿Vale? Por circular, recientemente hemos hecho uno por paseo marítimo a 162, una motocicleta, Avenida Andalucía, también 140, 150, Valle Inclán, velocidades altas, hablamos ya de velocidades de 60 kilómetros, superior sobre la máxima permitida en casco urbano, ¿vale? Y si es vía interurbana, como puede ser Avenida Velázquez, sería 80, que ahí hablaríamos de 160 en adelante, ¿vale? Y se instruye. Entonces, ahí es hacia donde nosotros dirigimos el tiro. Vía rápida y las arterias de la ciudad. Eso en cuanto a la velocidad. Luego, en cuanto a la alcoholemia, para que os hagáis una idea, aproximadamente hemos hecho unas 1.600 positivo, 1.600 alcoholemia positiva, ¿vale? De un total de unas 18.000 pruebas de alcoholemia a lo largo de todo el año. Los controles se hacen a cualquier hora del día. Evidentemente, en fines de semana se acentúa un poco más en la zona de ocio. Se hacen campañas especiales en Semana Santa, se hacen campañas especiales en San Juan, en feria, en la noche de Halloween, en Navidad. Todo ese tipo de fecha se hace una campaña, unos dispositivos específicos de control de alcohol, drogas y velocidad en su conjunto.
¿Hemos ido aprendiendo a esto de no conducir si hemos bebido?
Sí, bueno, yo soy...
18.000 test, pruebas, 18.000, 1.600. A mí me ha parecido muchísimo que 1.600 personas cojan el coche o la moto habiendo bebido, consumido droga. A mí me parece fuerte, pero claro, no sé la evolución de dónde veníamos. Si veníamos de 5.000 es que estamos aprendiendo. Si no...
Mira, cuando yo aterricé en Málaga en el año 2005, estábamos en el grupo de atestado, estábamos en 27 fallecidos al año, 27, 28, 25. Llevamos 4 años de descenso, de los últimos 4 años, estuvimos 12, 11, 9 y este año 6. La cifra más baja, se ha reducido un 33%. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecen una reducción del 50% de fallecidos y lesiones graves para el año 2030. En Málaga, en los últimos dos años ya hemos llegado a esa cifra. Entonces, la visión que hay que tener es la visión cero, la famosa visión cero, cero accidentes. Pero yo creo que sí, que vamos en buen camino. Hemos descendido los accidentes más graves y ahora vamos a ir intentando este año a ver si podemos reducir lo menos grave, ¿vale? Para ello, importante el informe de siniestralidad, ¿vale? El informe de siniestralidad no es solo arrojar las cifras, los datos, sino es detectar aquella zona de la ciudad, distrito, vía, en donde puede haber un problema.
Se repita,
haya una casuística sobre la que se pueda actuar, ¿vale? Entonces se actúa y se intenta corregir y reducir la siniestralidad en ese punto, en esa vía.
Bueno, el año pasado más de 4.350 siniestros viales, con 6 fallecidos, 100 de esos siniestros, de esos accidentes, pues resultaron heridos personas de gravedad. Ojalá, Javier, el año que viene, por esta fecha, estemos aquí sentados otra vez y podamos hablar de cero fallecidos, de siniestros graves muy poquitos y, en fin, de no de 1.600 personas que se suben al volante habiendo bebido o consumido drogas. Ojalá podamos ir bajando esas cifras.
Yo estoy seguro. El objetivo, el propósito nuestro y de todos los policías locales que trabajamos por la ciudad, desde el minuto uno, es uno de ellos, es ese, reducir la cifra de siniestralidad, y en ello vamos a poner todo nuestro empeño.
Eso para cuando vayamos, ¡ay, aquí está ya un control de la policía siempre para poner multa! No, que están buscando aquellos irresponsables que no solamente puedan acabar con su vida, sino buscarnos un problema a los demás. Javier Martín es subinspector, es el jefe del Grupo de Investigación de Accidentes Atestados. Muchísimas gracias por atendernos, por venir.
Muchas gracias.
Por cierto, ahí en ese reloj, ¿qué hora pone? ¿Una de la tarde?
32
minutos. Agradecerte que hayas estado aquí en directo. Gracias.
Venga, vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Comenzaron los agricultores de manera independiente, organizándose sobre la marcha a través de grupos de WhatsApp, del teléfono, con movilizaciones en toda España y también aquí en Málaga, por la sequía, por los costes de producción, la competencia de productos de fuera de la Unión Europea. Hoy, las asociaciones agrarias han anunciado su propio calendario de movilizaciones. Esas protestas van a comenzar esta misma semana, el miércoles, con cortes en 5 carreteras de la provincia de Málaga a las 10 de la mañana. Estamos hablando de cortes en la A92 en Antequera, en la A92M, en la zona de Villanueva del Rosario, en la A45, en la A384, eso está a la altura de Almargen, y también cortes previstos en la entrada a Ronda. Esta misma mañana han solicitado autorización a la subdelegación del Gobierno en Málaga. Dice el presidente de la Asociación Agraria COAG, Antonio Rodríguez, que cortar carreteras es la manera que tienen de hacerse oír.
Nosotros no queremos entorpecer una sociedad en general, que cada uno tiene su dinámica y su trabajo, pero entendernos a nosotros, nos tenemos que hacer notar. Entonces lo haremos de la manera mejor para que no perjudiquemos demasiado a la sociedad y que sea una reivindicación justa. Tenemos el tiempo que tengamos que estar.
El miércoles de la próxima semana, el 21 de febrero, tienen prevista una manifestación y una tractorada aquí en la capital, en Málaga capital, para hacerse oír también, para hacer oír sus reivindicaciones. Y detrás de ellas, un decálogo de argumentos que hoy han puesto sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con uno de los principales problemas que tiene el campo, la sequía. Las asociaciones agrarias piden ayudas directas para afrontar sus efectos y proponen un mayor aprovechamiento del agua que se devuelve al mar.
Es verdad que ya en algunos casos se está poniendo agua a disposición de esas depuradoras, Ahora se habla de las desaladoras porque son tan necesarias, sobre todo en la zona de la Axarquía, pero lo que no puede ser es que se hable de los proyectos, que se pongan en marcha los proyectos, pero que se alarguen el tiempo. Esto tiene que ser ágil, sin esa carga burocrática que lleva cualquier cosa en este momento, y cuanto antes ponerlo a disposición.
Otra de la base de las protestas de los agricultores tiene que ver con la competencia de productos que llegan de fuera de la Unión Europea.
Un ejemplo claro, el guadalhorce, los limones, las naranjas, no es de recibo, esto no se puede permitir. No se puede permitir que el guadalhorce, que produce el 50% del limón que se produce en Andalucía, los limones estén tirados en el suelo y estén entrando a miles de kilómetros de Sudáfrica para ponerlo en nuestros lineales. Esto no tiene, esto es sin cabeza, esto no tiene cordura, esto hay que evitarlo.
En su decálogo de reivindicaciones, los trabajadores del campo, los agricultores, piden, reclaman también medidas reales para el relevo generacional.
Que una vez que corrijamos con una buena ley de la cadena, que no se venda a pérdida, que no entren productos, que se ponga en marcha lo que está aprobado, que es que Europa no puede traer productos de otro lado mientras estén aquí, la preferencia comunitaria, todo esto hay que hacerlo. Y luego, cómo no, cuando sea atractivo, cuando sea rentable, cuando nosotros podamos dejarle las explotaciones a nuestros hijos, que esas ayudas que ellos tienen que recibir por incorporarse sean suficientes y ningún joven agricultor se quede fuera de estas ayudas.
Como decimos, por lo pronto, esta semana, el miércoles, las organizaciones agrarias van a cortar 5 carreteras de la provincia de Málaga a partir de las 10 de la mañana, sin hora prevista de finalización. Y si no son escuchados, en las próximas semanas llevarán esos cortes a otros puntos de la provincia. 1:36 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se dice si va sola, qué desgraciada es.
La Flor de Málaga presenta a Diana Navarro en concierto.
Hola, amores, soy Diana Navarro y el próximo 20 de febrero estaré en el Teatro Cervantes presentando De la Piquer a la Navarro, mi último disco y mi nueva gira. Así que espero que no faltéis. Os mando un besazo enorme.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El tabaco. Conforme pasa el tiempo, cada vez son más visibles y conocidos los perjuicios que tiene el tabaco sobre la salud. Esto lo sabemos todos y desde luego hay una figura médica que continuamente nos lo recuerda, nos lo dice. Que lo del tabaco es que además ya no se lleva. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Pues que ya no se lleva, ¿no?
No se va a llevar. Si es que hace muchísimo tiempo tú veías a la gente por las calles fumando con el cigarro en la mano y cada día se ve menos y por desgracia lo estoy viendo en la gente joven. El otro día bajando por allí, por mi barrio andando, vi una pareja de 16, 17 años, cada uno con un cigarro en la mano. Digo, no se dan cuenta que son anacrónicos, que esto es una cosa que ya no se lleva.
Es síntoma para mí como de debilidad. Oiga, bueno, los fumadores que nos estén escuchando, yo es que estoy haciendo terapia psicológica en casa para que dejen el tabaco. Entonces digo eso, es que es de gente débil que no deja el tabaco. Pero esto es una adicción, es una cosa muy seria. En todo caso, la teoría del doctor César Ramírez es que fumar te hace menos inteligente, ¿no?
Eso es una teoría que está ahora mismo hablando mucho a raíz de un estudio. Hombre, Mónica, aún es pronto para poder afirmar algo de una forma tan rotunda, pero sí que es verdad que hay cada vez más estudios que reflejan pues que hay un desgaste cerebral importante por el hecho de fumar. Años anteriores se ha comprobado en estudios que la acción de fumar puede afectar a la memoria, que eso ya lo hemos hablado cuando hemos hablado del tabaco, a la capacidad de reacción, de resolver problemas, o incluso al coeficiente intelectual, principalmente porque este hábito, como genera a medio y largo plazo depósitos pues de placas de ateroma en la arteria y en las arterias pequeñas del cerebro, hace que el cerebro esté menos oxigenado y, por tanto, todos los déficits que se acompañan de la poca oxigenación del cerebro se producen. Hay un estudio más reciente que ha publicado el doctor Mark Baser y su equipo en el Centro Médico Sheva en Tel Aviv, que ha reflejado una sorprendente relación entre el hábito de fumar y el coeficiente intelectual. Mira, ellos han cogido 20.000 reclutas del ejército israelí, de los cuales los jóvenes que consumían un paquete de cigarrillo o más al día presentaban un coeficiente intelectual promedio 7,5 puntos más bajo que sus compañeros no fumadores. Teniendo otro estudio de referencia similares, Mónica, también esto plantea una cuestión. Si el tabaco o el fumar lo que degenera y perjudica el cerebro, o se puede dar una predisposición genética y aquellos con menor coeficiente intelectual son más propicios a fumar y volverse adicto a esta sustancia sin que le estemos faltando el respeto a nadie, ¿eh?
Claro, al final no se sabe si es antes el huevo o la gallina.
Claro, hay muchos estudios que siguen trabajando en dar respuesta a esta cuestión, aunque parece que poco a poco se está llegando a una posible resolución. Fue en 2019 cuando un estudio conjunto entre investigadores de la Universidad de Washington y del Instituto de Investigación Internacional de Carolina del Norte mostró que un historial de tabaquismo diario fuertemente asociado a una reducción del volumen cerebral generaba y se asociaba a un aumento cada vez más importante del consumo de cigarrillos, ¿no? Los fumadores perdieron pues 22.969 milímetros cúbicos de cerebro, lo equivalente a un miligramo de materia gris, y la pérdida aumentó proporcionalmente al número y a la potencia de cigarrillos fumados. Por otra parte, Mónica, se comprobó también que el riesgo de empezar a fumar se asocia a una reducción 10 veces mayor de la materia gris y de la materia blanca, por lo que el resultado favorece en este caso a la gallina, ¿no? Cuando hablábamos del huevo y la gallina, ya que el cerebro se deteriora especialmente a medida que se prolonga el hábito, aunque los que nacen como fumadores potenciales pues parten con desventaja, ¿no? Cuando hablamos de materia gris, nos referimos a una sustancia que compone el cerebro, compuesta de células nerviosas que son las que se encargan de procesar toda la información que recibimos, mientras que la sustancia blanca es la que se encarga, para que los oyentes nos entiendan, de la comunicación entre las zonas donde se encuentra la materia gris, así como otras partes del cuerpo.
Cualquiera que te escuche, doctor, va a dejar de fumar inmediatamente. A ver si conseguimos hacer ese efecto, ¿tú crees?
Sí, también es verdad, y sin faltar a la verdad, porque nosotros somos científicos, tenemos que decirlo, que estos estudios, fíjate que hablan de gente que fuma un paquete de tabaco o más al día, ¿no? Probablemente el que fume 2, 3, 4 cigarrillos al día por el placer de fumar no se va a ver reflejado en estos estudios, aunque no con esto esté yo recomendando, igual que decíamos con el vino, que no pasa nada por tomarte una copa de vino al día, pero si lo dices, te dicen que estás favoreciendo el consumo de alcohol, ¿no? No estamos favoreciendo nada, estamos diciendo que igual que hay cosas que se sabe que son nocivas, hay otras que no lo son tanto, ¿no? Y cuando hablamos principalmente del consumo de tabaco, lo hacemos porque son cada vez más las sustancias que nuestra sociedad está inhalando como sustitutivo sin tener información apenas de cómo puede perjudicar al organismo. Si hablamos del tabaco en concreto, son muchas las medidas que se han ido imponiendo con el paso del año, que han restringido su consumo en determinados espacios y situaciones, así como los altos impuestos que hacen que cada vez pues, la demanda sea más inalcanzable. Teniendo datos del Instituto Nacional de Estadística de este año que acaba de terminar, 2023, la evolución del consumo de cigarrillo en España, muy importante, Mónica, ha ido decreciendo notablemente. Si tomamos como referencia hace 12 años, el 2011, el portal de estadística refleja cómo un consumo de ese año, el 2011, de 40 millones de cigarrillos, en 2021 solo es de 19 millones, o sea, casi la mitad. Aunque no se agarra la guerra, Mónica, sí que hay cada vez más concienciación sobre el uso del tabaco y los efectos tan nocivos que tiene fumar para nuestro cuerpo. Sin embargo, como acabo de decir, se están popularizando ya otros tipos de inhalación que se deben controlar y vigilar desde ya, porque la gente tiene que saber que son tan nocivos como el tabaco, y es muy doloroso ver a gente joven, y te hablo de niños de 11 o 12 años, que me dicen mis hijos que su padre le ha regalado para su cumpleaños o para los Reyes un vapor con sabor a vainilla o a fresa. Y eso me parece alucinante y ya trataremos otro día.
Es increíble que ocurra eso, pero ocurre. Y además el vapor, doctor, al final puede ser la puerta a empezar a fumar, claro.
Porque
al final es el hábito, ¿no? Lo de tener algo en la mano.
Por supuesto, tener algo en la mano, y algo en la mano que siempre que se crea lo que va orientado es a potenciar el consumo. Es decir, nadie, ningún comerciante, ninguna gran empresa crea un producto para que el que lo prueba no le guste y no vaya a volver a repetir su consumo. Entonces los vapers están hechos para crear la sensación placentera de poder inhalar algo que te genere placer y liberación de endorfinas y se potencia su consumo, con lo cual al final terminamos fumando, vapeando, considerando que las dos cosas es lo mismo y potenciando el hábito de tener algo en la mano para poder estar inhalando, y es igual de nocivo todo.
Ay, Dios mío. Bueno, doctor César Ramírez, la semana que viene más aquí firmando en ese programa El Diario de Salud. Gracias, doctor.
Hasta la próxima.
Y Las escasas lluvias de la semana pasada, bueno, y lo que ha caído esta mañana en algunos puntos sigue lloviznando de la provincia, pues no sirven para llenar los pantanos como querríamos, pero ha venido bien al campo. Este fin de semana yo he estado haciendo una ruta de senderismo y me ha dado la sensación de que el campo estaba como más bonito, más verde. No sé, se lo quiero preguntar a nuestro experto. Es nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú has notado, has apreciado algún cambio en el campo con la lluvia del viernes, del sábado? ¿Has notado algo o no?
Pues mira, mi padre dice siempre que el agua hace milagros y es completamente cierto. Yo es verdad que veo el campo alegre, las flores con más ganas de brotar, de salir. Y sobre todo que es que ya hemos empezado a ver charcos, el agua correr por algunos arroyos y demás. O sea que realmente eso es alegría de vivir para el ser humano y para el campo.
Ay,
y al final siempre hemos dicho, ¿no?, ese olor a campo tan característico cuando llueve, ¿no?, pues eso es una sustancia que se llama petricor y que da felicidad de verdad. Así que la gente, cuando llueva, que nos vayamos al campo, que eso da alegría.
Pues sí, ese olor a tierra mojada, aunque decía el hombre del tiempo al arranque del programa, que por lo menos ya hasta, bueno, esta semana ya lo que ha llovido hoy es lo que va a llover, la semana que viene, si acaso, a partir del jueves, en fin. Ojalá no nos despidamos del mes de febrero sin que vuelva a caer, pero bien. Oye, la semana pasada, Ismael, hablábamos un poquito del almendro, ¿no?, de cómo la floración se había adelantado precisamente por las temperaturas tan altas, poco frecuentes en esta época. De hecho, hoy la máxima prevista en la capital 24 grados, para mañana estamos hablando de máximas de 25. Los almendros, pues como ya creen que no va a llegar el frío, han decidido florecer. Tú que eres amante de la naturaleza, recomiéndame alguna ruta o para ir con el coche por los pueblos o para hacer senderismo, que es lo que a mí me fascina, para disfrutar de los almendros en flor.
Pues mira, ahora estamos en el momento perfecto. Bueno, a pesar de que estos días con la lluvia y ha hecho también bastante viento, es verdad que los almendros quizás los encontramos que se nos han ido un poco, esos petalillos de las flores y tal, se nos han ido un poco, pero aún así estamos en el momento ideal para verlo. Hay mogollón de sitios para verlo en la provincia. Tenemos Aguado, Almojía, Totalán, Ardales, El Borje, por supuesto, pero para mí, yo tengo que recomendar la ruta que he hecho yo, que para mí es una pasada, que es Arena Ida y Malo, que es una ruta de senderismo muy bonita, que son unos 8 kilómetros, aproximadamente estamos hablando de para un perfil medio de persona que no estoy muy acostumbrado, o sea que no hay que ser ningún profesional, son unas 2 horas y media, y además es la ruta perfecta para esta semana, porque ya sabemos que esta semana es San Valentín, y aunque yo no soy muy de San Valentín, pues por lo menos vamos a visitar en esta ruta la que se conoce como la Fuente del Amor, en Daimalos, que dicen que quien bebe agua de ahí encuentra pareja en menos de un año. Así que cuidadito, quien no quiera que no beba de ahí, que se lo lleve de Málaga o de casa, porque si no ya sabemos lo que nos encontramos.
O sea, me hablas de una ruta, aparte de para encontrar el amor en menos de un año, para ver almendros, 8 kilómetros, 2 horitas y media, no es difícil, o sea que se puede
para
hacer
nada, sí.
Con la familia. ¿Y de dónde partimos? ¿De Arenas?
De Arena, efectivamente, va hasta Daimalo, pues recorriendo esa Sierra Tejera tan bonita con vista al castillo de Ventomí, y además una ruta planita, fácil, cultural, gastronómica, donde vemos además uno de los edificios mudéjares más chulos que hay en la provincia, que está en Daimalo, en esta pequeña pedanía que pertenece a Arena, y de verdad que para mí es una de las mejores rutas que me he hecho por esta zona, por mi querida Sarquía, que tú sabes que conozco bien.
Bah, pues esa me la apunto. Bueno, ya que vamos a ir por el campo, vamos a ir entre almendros. Ismael, a ver, yo cómo sé si me cojo una almendra de un árbol, no ahora, que no entiendo que no hay porque están floreciendo.
Todavía no.
Claro, pero el día que pueda coger una almendra de un árbol, ¿cómo sé si es dulce o es amarga? ¿Hay árboles, almendros de fruto dulce y un almendro entero de almendras amargas, o esto se va mezclando y es de forma aleatoria?
Pues mira, esto es un poco en ruleta rusa, a veces es lo que nos toque, pero mira, la realidad es que a día de hoy, las plantaciones más modernas, todas nos vamos a encontrar con dulces, prácticamente. Pero claro, antiguamente lo que se hacía era pues coger la almendra, germinarla, plantarla, y eso sí que era una auténtica ruleta rusa, que no sabía lo que te iba a salir. Pero claro, lo que se hacía era ese tallo que plantábamos, pues lo que se hacía después es injertarla con dulce y listo. Y ya está, ya ponían la dulce con el tallo de la amarga y no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que a veces, sin que nos demos cuenta, ese tallo de la amarga lo que hace es echar una ramita y se nos cuela entre las dulces y tenemos sorpresa. Y eso es lo que me pasa en este caso a mí. Yo tengo un almendro que tiene una sola rama amarga porque viene de ese tronco original preinjerto, y entonces cuando no te das cuenta, pues tú vas buscando tu almendrita recién cogida, recién partida, y te encuentras pues, con ese sabor tan característico y tan malo, aunque tiene sus usos, y yo no sé si la gente que nos escucha sabrá realmente qué se hace o qué se ha hecho durante muchos años con las almendras amargas.
¿Para qué sirven?
Pues mira, las almendras amargas son uno de los mayores venenos que ha inventado y que se ha usado durante toda la historia. ¿Y sabes cuál? El cianuro.
Claro, viene de la almendra.
Efectivamente.
Pero que nadie se asuste que si te comes una almendra amarga no vas a morir.
No. Si te comes 50, algo puede empezar a pasar ahí, ¿eh? Así que, por favor, que nadie... Yo sé que hay gente, hay gustos para todo en esta vida. Incluso sé que hay gente que las almendras amargas le gusta, ¿eh? Pero, por favor, que nadie se coma más de 50, porque realmente puede ser peligroso. Y hay gente que a lo largo de la historia sí que utilizó una cantidad ingente de almendras amargas incluso para matar. O sea, que cuidadito con las almendras amargas, que para lo que sí son buenas, y seguro que las hemos visto todos, y si nos fijamos, pues para usarla como aroma, como perfume, con esa leche hidratante para el pelo, en fin, que sus usos tiene para muchas cosas, pero por favor, para ingestas malas y sentirnos mal y matarnos, eso nunca.
Nada, la almendra que tiene mucho calcio además. Ismael, a ti te gusta la música, entiendo, ¿no?
A mí mucho.
Sí, pues quédate ahí, que vas a escuchar música que te quiero presentar. La semana que viene, el lunes, te vuelvo a saludar en antena. Te mando un beso enorme.
Un besazo enorme.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Somos el ambiente justo antes del volcán. Me alegro de verte.
Este es el tema que da título al nuevo álbum de los hermanos malagueños Javi y Pablo. Es el segundo que publican. Están de gira presentándolo por toda España, Pedro.
Pues sí, señor, decía. En este nuevo disco han trabajado con un gran equipo de artistas y productores y han contado con colaboraciones como las de otro malagueño, el Canca, y colaboraciones internacionales como la mexicana Marisa Muro, los venezolanos Anaquena. Somos Javi y Pablo, dicen que define muy bien el momento en el que se encuentran en cuanto a sonido y a estilo, como muestra esto.
Y no es que me caigas mal, pero me he levantado con ganas de vivir. Y dicen de ti que no te gusta salir, que te falta arriesgar y que tienes pereza. Te cuesta latir, tiquití para ti. Es muy fácil jugar cuando nadie te observa.
Pablo Imbroda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya el segundo, que hace... Pues es que el tiempo pasa rapidísimo, pero estabas aquí en el estudio con tu hermano hablando del primero... Bueno, el segundo. ¿En qué ha cambiado vuestra propuesta musical en este nuevo trabajo discográfico con respecto al primero?
Pues sí, sí que pasa... sí que pasa rápido el tiempo. Bueno, es cada vez... algo más maduro, algo más nuestro, o sea, y siempre intentamos mantener esa línea, esa esencia nuestra de hacer un poco lo que nos apetece, y en este ha sido un punto más porque hemos trabajado prácticamente con el mismo equipo de productores, que además son amigos y nos conocen bien, hemos experimentado géneros que llevamos escuchando toda la vida, como disco ochentero, como el R&B, como en fin, digamos que, bueno, estamos ultra contentos con lo que hemos sacado y además muy contentos con el recibimiento también.
Pablo, ese tema que suena, Aléjate de los tristes, ¿es un aviso contra los pesimistas o intentar alejaros de ese tono?
Algo así, o sea, lo hemos explicado mucho porque esta canción la sacamos en octubre, noviembre ya, y hicimos una promo hablando del concepto triste, que es para nosotros, es una frase que decía mucho nuestro padre, Aléjate de los tristes, y bueno, diferenciamos en que no es lo mismo estar triste, que todos estamos tristes y todos podemos estar tristes, obviamente, que ser un triste. Ser un triste es aquella persona tóxica, pesimista, celosilla, en fin, que se queja mucho, un poco, y por ahí va el concepto.
Es una expresión, por cierto, muy malagueña, eso de decir eres
totalmente,
un triste.
Eres un triste.
Oye, ¿qué tal las colaboraciones que habéis tenido, tanto las locales como las internacionales? ¿Qué tal han funcionado?
Pues muy contento, súper, súper contento. Primero porque tenemos dos venezolanos en Aquena que son colegas, que dos de ellos viven aquí en Madrid. Y bueno, nos ha abierto mucho las puertas allí en Venezuela porque sonamos allí en las radios, en fin, estamos muy contentos. Y luego Marisa Murgue es mexicana y que nos ha abierto ahí una puertecita para ver si podemos ir allí a cantar nuestras cosas. Uh-huh. Y luego, luego además de eso, poder colaborar pues con el Canca, que es un ídolo nuestro, prácticamente aprendí a tocar la guitarra con sus canciones, es una pasada, y ya fuera de eso, al final nos juntamos, somos malagueños y hemos hecho muchas migas, y a raíz de hacer la canción pues ya también se ha generado una amistad. Y el resto de colabos muy guay, hemos colaborado con amigos, con Cotton, que además ha sido productor del disco, con Carlos Tamá, que es una niña que tiene un proyecto muy chulo, en fin, con muchos amigos, muy, muy guay, muy divertido, la verdad.
Hay muchos cambios de sonido en este segundo disco de Javi y Pablo, y hay otra muestra que yo he entresacado del álbum y que suena, fíjate. Esto es lo que decía Pablo de su vena ochentera.
Sí, 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 se nota.
Sí.
Súbelo ahí.
Sí,
ahí,
muy guay.
Cuadriculado sí, es este tema, ¿no?
Está para bailarla.
Oye, Pablo, ¿tenéis ya agenda de conciertos?
Exactamente. Tenemos, además, este miércoles vamos con la banda Málaga a un evento de la Copa del Rey, en la Sala Antojo, de entrada gratuita. El concierto no sé muy bien a qué hora es, creo que es sobre las 8 o por ahí. Y luego, bueno, luego tenemos el fin de el 22, 23, 24, vamos al sur, hacemos Granada, Sevilla, Cádiz. Hacemos Tenerife el 1 de marzo, tenemos una fecha muy muy gorda el 14 de marzo en Madrid, vamos a presentar ahí en el Teatro Barceló, que son casi 1000 personas, en fin, estamos a tope el 23 de Barcelona y ya van saliendo cada vez más fechas.
Bueno, pues fechas que estaremos muy pendientes. Por lo pronto, el miércoles aquí en Málaga, Javi y Pablo en la sala El Antojo, la hora, pues eso. En esa sala siempre es todo muy de tardeo.
Puede ser a las
5 de la tarde. Oye, Pablo Imbroda, que dale un beso enorme también a tu hermano. Enhorabuena, supuesto, y a seguir en esta carrera discográfica que empezasteis, bueno, pues ahí con la tristeza del fallecimiento de tu padre y con la alegría de un proyecto nuevo y que mira cómo va creciendo. Te mandamos un beso enorme.
A las 7 y media.
A las 7 y media, ya lo sabes.
Mirarlo, ya está.
Pablo, a las 7 y media. Perfecto. En el Antojo el ya miércoles.
Ya me organizo entonces.
Vete un poquito antes para probar sonido y esas cosas.
Sí, sí, eso estaría bien.
Te mandamos un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Pedro, enseguida te voy a preguntar qué llevas esta tarde en Buenas Tardes Málaga de 4 a 5. Antes te quiero hablar de energía solar. Es que la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se propone que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea más pequeñita que la que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada porque lo único que tienes que hacer es confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones y más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Pues la instalan en tu propio tejado. Así de fácil. No lo dudes. Ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Somos el ambiente. ¿Qué llevas esta tarde? ¿Destaca algo, Pedro?
Pues mira, algo te destaco. Está muy de moda ahora, a raíz de una noticia que ha surgido, que a un señor le hicieron un reconocimiento facial en un aeropuerto en Estados Unidos. Lo confundieron y lo han detenido, como no sé si han sido 10 días o 12 días en la cárcel, sin haber estado en el sitio donde se había cometido el delito. Pues le vamos a preguntar esta tarde a nuestro especialista en tecnología y ciberseguridad, eso de la biométrica o del reconocimiento facial, ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen? Porque está muy de moda últimamente, ya incluso miramos nuestro teléfono móvil y lo encendemos con la cara. ¿Eso puede tener también sus problemas en un futuro? Porque este lo ha sufrido. 10 días en la cárcel.
Eso es por tener una cara común, no le pasará como a ti.
A mí no me pasa, que tengo la cara muy dura y no me lo reconoce ni el teléfono.
Gracias, Pedro. Hasta la tarde. Hasta aquí nos acompaña. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30, a las 2:20. En un ratito te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este arranque de semana, en este lunes 12 de febrero. Llegará a las 3 de la tarde, llegará el Deporte de Málaga, llegará a las 4 y Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga.